¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 25 de mayo. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. La bomba de la mañana es que Sergio Ramos no está entre los 24 convocados por Luis Enrique para disputar la Eurocopa. El capitán, el jugador con más internacionalidades de la historia, se queda fuera. Es más, es que no hay ningún jugador del Real Madrid entre los citados. Sí hay dos del Atlético, Coque y Marcos Llorente. Después ampliamos. Por supuesto que tenemos que felicitar a todos los atléticos por la consecución del título de Liga. El undécimo título de su historia, el alegrón final tras una temporada muy complicada y en la que le tocó sufrir en el último tramo. Enseguida estamos con todo ello y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os contaremos desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primer lunes sin restricciones de movilidad.
Ya vamos sin poder decir esto desde el mes de septiembre del Toro. Las 286 zonas básicas de salud de la región han amanecido hoy con libertad total de movimientos. Los contagios por coronavirus siguen bajando, pero mucho ojo, porque ya nos insisten una y otra vez las autoridades en que esto no debe llevarnos a relajar demasiado las precauciones, que la pandemia sigue ahí. Lo ha hecho el consejero de Interior en funciones, Enrique López.
El arma fundamental para seguir luchando contra esta pandemia es la responsabilidad individual, junto con la vacunación. Y lo que esperamos y esperemos es que cada vez contar con más vacunas para alcanzar esa esperada inmunidad de rebaño.
Contaremos cómo va la campaña de vacunación y también que la buena evolución de la pandemia permite reabrir desde hoy las puertas a los ciudadanos de países extracomunitarios como Japón, China, Australia o el Reino Unido. Dentro de una hora, por cierto, se espera en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un vuelo procedente de Londres.
Balance de las actuaciones policiales durante el fin de semana.
981 multas por consumir alcohol en la vía pública, 249 por no usar mascarilla y 21 sanciones a locales que han incumplido el horario de cierre o han superado el aforo permitido. También se sacan hoy conclusiones del operativo de Policía Municipal y Policía Nacional por ese título de Liga del Atlético de Madrid. Balance en general positivo, como nos ha contado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
A pesar de que efectivamente hubo aglomeraciones, y eso ahí están las fotos en la plaza de Neptuno, no se produjeron incidentes ni altercados, no se produjo ningún tipo de hecho más allá de los que puedan producirse a consecuencia de la aglomeración de tanta gente, y por tanto que fue una celebración en la que hubo mucha gente, pero fue una celebración eminentemente festiva.
Protesta de agricultores y regantes contra los recortes del trasvase Tajo Segura.
Se ha convocado ante el Ministerio de Agricultura, pero mucho ojo porque en estos momentos parece que la Policía Nacional mantiene bloqueada la salida de una caravana de coches y camiones en IFEMA y ha comunicado al Sindicato Central de Regantes que los camiones frigoríficos no pueden entrar en el paseo de la Castellana. Esto parece que ha encendido un poco los ánimos porque los conductores dicen que estaban autorizados.
Confío en que haya cordura en la delegación del Gobierno en Madrid y nos deje seguir el recorrido con más camiones, con menos camiones, con más agricultores, con menos agricultores y luego incorporar la M30 para salir de Madrid. Cunde el nerviosismo porque llevan 2 horas aquí en una ratonera que es este parking de IFEMA sin poder manifestarse.
Como siempre, os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A ti.
1:04, estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Atlético vive horas de absoluta felicidad. En un sencillo pero emotivo acto, los rojiblancos recibieron anoche el trofeo de campeón. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. La pandemia sigue obligando a los seguidores a mantenerse fuera del estadio y desde allí cientos de ellos siguieron con radiante felicidad el acto que se estaba celebrando sobre el césped del Metropolitano. Acto institucional, austero, que sirvió para que la 11ª Copa de la Liga esté ya entre los trofeos colchoneros. La alegría para los aficionados se desbordó cuando la plantilla se agolpó en la balconada del Paseo de las Leyendas para ofrecer el título a los seguidores. Concluidos los festejos, entregada la copa, Los jugadores del Atlético, aquellos que no vayan con sus selecciones, se marchan de vacaciones hasta el próximo 7 de julio.
La noticia más llamativa de la mañana, la lista de Luis Enrique, bombazo en la lista del seleccionador. El capitán Sergio Ramos no acudirá a la Eurocopa. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, lista de 24 deja dos plazas sin cubrir Luis Enrique, donde no está Sergio Ramos, el capitán con 180 entorchados internacionales, ni nadie del Real Madrid por primera vez en la historia de la selección en una gran cita. Luis Enrique llamó anoche al capitán del Real Madrid para anunciarle la decisión y ha reconocido el seleccionador que fue una conversación dura. Grandes novedades, la presencia de Aymeric Laporte una vez obtenida su nacionalidad y el regreso de César Azpilicueta y de Pablo Sarabia, que no había sido llamado por el técnico asturiano en su segunda etapa como seleccionador. El club que más cede es el City con 4 jugadores, el Atleti aporta 2, Coque y Marcos Llorente, que acude en calidad de lateral derecho, además del cedido Álvaro Morata.
Ramos aparte, el Real Madrid hace balance de la temporada recién terminada, temporada en blanco, sin títulos, todo con el futuro de Zidane aún pendiente. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el sábado, después del partido contra el Villarreal, no soltó prenda, solo anunció que esta semana, en unos días, se reuniría con el club para comunicar su decisión, pero en ningún caso contestó de manera clara. Dejó, eso sí, claro que había más decisiones importantes que tomar para el futuro del club, no solo la suya, y que en el Real Madrid ya se sabe lo que pasa. Temporada sin título, se exige ganar, así que la continuidad suele estar sujeta a los triunfos que este año no han llegado.
El Getafe acabó la temporada empatando a 0 en Granada. El presidente, la dirección deportiva ya trabajan en la próxima campaña. Mendilibar y Pacheta, últimos nombres asociados al banquillo de los azulones. No seguirá Bordalás, pero el técnico no quiere aclararlo aún públicamente.
Esta es mi quinta temporada en el Getafe. La verdad es que estoy muy a gusto y siempre lo he dicho, tengo un presidente increíble. Estoy feliz, por lo tanto ahora mismo no puedo comentar otra cosa que no sea eso. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Ahora mismo no sabemos lo que nos depara el futuro inmediato.
En segunda, esta noche se disputa el grueso de la penúltima jornada, todos aquellos partidos en los que hay cosas importantes en juego. Leganés, Rayo y Alcorcón afrontan partidos decisivos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la penúltima jornada en segunda división, horario unificado a las 9 de la noche. Leganés defiende la tercera plaza del playoff, recibe en Butarque al Málaga, que ya no se juega nada. El Rayo Vallecano estará al asalto de la sexta plaza, que ahora mismo ocupa el Sporting de Gijón, visita al Castellón, que está jugando por el descenso. En espera de noticias de ese Sporting de Gijón, que va a jugar en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada sin nada en juego, y en Montilivi con mucho en juego por arriba y por abajo. Girona-Alcorcón, los catalanes cuartos quieren certificar la promoción de ascenso, los alfareros con una victoria conseguirían matemáticamente la permanencia. Todo desde las 9:10 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En nuestro territorio Madrid al tanto, hay que felicitar al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, que ayer consiguió el ascenso a la segunda división B en baloncesto. Tremendo varapalo para la afición colegial. Estudiantes se va a la Liga LEF. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Primer descenso en la historia del club se va a consumar, se va a ejecutar después de 63 años de historia de uno de los emblemas del baloncesto de la Comunidad de Madrid. Estudiantes pierde la categoría, jugará en la segunda división del básquet nacional. Real Madrid va a pelear por el título después de su mejor fase regular de la historia, 34-2 de balance. Debutará en cuartos de final el lunes de la próxima semana en el Palacio contra el equipo de Porfirio Fisac, el Herbalife Gran Canaria.
Enorme éxito el de Carlos Sainz en el Gran Premio de Mónaco. El madrileño logró el tercer podium de su carrera, el primero con Ferrari, fue segundo. Habla Carlos.
Más no se podía hacer, creo que hemos tenido muy buen ritmo todo el fin de semana. Yo ya he habido ratos de la carrera donde creo que lo he podido demostrar. Así que contento con el segundo puesto, quizás no del todo contento por el equipo, por esa sensación que se te queda, ¿no?, después de haber tenido la pole ahí al alcance de tu mano y no haber ganado la carrera.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Salí de casa con la sonrisa puesta.
Una y 12 minutos, arrancamos el partido de la una con el gran éxito del Atlético de Madrid, campeón de Liga. Felicidades a todos los hinchas del conjunto rojiblanco que ha logrado este fin de semana su 10º título liguero. Ayer hubo una celebración sencilla pero emotiva en el Estadio Metropolitano con más de 1000 aficionados en los aledaños del estadio, coreando cosas como estas. Coreaban el himno, coreaban a Saúl, coreaban a Coque y por supuesto al Cholo. Y hablando del Cholo, el momento más emotivo de la tarde se vivió con los compañeros de Vamos en la televisión. Las dos hijas del Cholo, dos hijas pequeñas, se arrancaron a cantar el himno del Atlético.
Una Francesca y la otra Valentina. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos?
Un equipo.
¿Qué somos nosotros? ¿Vamos a cantar la canción de la Leti?
A ver, canta la canción de la Leti.
Leti, Atlético de Madrid. Dale, cántala.
Aleti, Aleti, Atlético de Madrid.
¡Ay, qué bueno!
Jugando, ganando, peleas con mi mejor. ¿Por porque siempre la afición se extiende, se compasión. Cuando todos quieren campeón.
No me digáis que no es para comérsela. El momento más entrañable de la tarde. La frase más llamativa la pronunció el alcalde Martínez Almeida. Girar la historia.
Diego, ganar títulos no es tan difícil. No es tan difícil ganar títulos. En el fútbol al final, una vez se gana, otra se pierde. Lo que es difícil es girar la historia. Y tú has girado la historia de este club cuando llegaste en el año 2011. Lo que es difícil es que después de 10 años se pueda decir que hay un antes del Cholo y un después del Cholo en la historia del Atlético de Madrid. Y que los valores que tú has puesto en este club en estos 10 años trascenderán tu legado y se quedarán para siempre entre nosotros. Gracias, Diego, no solo por ganar, sino por cambiar la historia de este club.
El superelogio del alcalde para el Cholo Simeone, el ingeniero, el arquitecto de este Atlético de Madrid. Estuvieron allí en el Metropolitano José María Bonilla y nuestro compañero Nacho Aranda. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bonilla, ¿con qué te quedas de lo que viste en el Metropolitano ayer por la tarde?
Yo me quedo sobre todo con la alegría de los aficionados cuando el acto institucional que hubo sobre el césped, con la alegría de los jugadores, evidentemente, de familiares, etcétera, etcétera, esos 40-45 minutos que hubo de jolgorio en el césped, yo me quedo con lo otro, cuando salieron los futbolistas a la balconada del Estadio Metropolitano, a ese Paseo de las Leyendas, para festejar con los cientos de aficionados que había agolpados al lado del Estadio Metropolitano ese título de Liga. Yo me quedo con esa imagen.
Te vimos ayer, Nacho, en ese especial de Telemadrid, en el césped del Estadio Metropolitano, junto a la presidenta de la comunidad, al alcalde, Coque, etcétera. ¿Qué detalle se te quedó de todo lo que viste?
Primero que fue una celebración que tuvo, no, a la que no le faltó pasión, no le faltó alegría, pero creo que tuvo dentro del estadio el tono moderado que debía tener, por todo. Y sobre todo por la noticia de la muerte del jovencísimo seguidor del Atleti, que eso les marcó mucho, les condicionó también el acto, y yo creo que encontraron el punto entre que no falte la fiesta, pero que no parezca que no ha pasado nada, porque ha pasado algo trágico. A mí eso, la verdad es que me llamó mucho la atención. Y luego me llamó la atención que en todos los discursos y en todo lo que se hablaba, el gran protagonista era el Cholo Simeone. O sea, desde antes que salían los jugadores, él fue el primero en salir, todo era Cholo, Cholo. Y le vi realmente emocionado cuando el alcalde le dijo esto de tú has cambiado la historia del Atleti. Ahí el Cholo que estaba en un papel discreto detrás de los jugadores, estaba con Andrea, con su ayudante, con el cuerpo técnico, con el profesor Ortega, y bueno, estaba un poco, charlaba siempre entre ellos. En ese momento se quedó clavado, miró al alcalde, asentía con la cabeza y yo le vi realmente emocionado, le llegó.
Tres frases más antes de pediros más opiniones. La primera de Gil Marín sobre el mérito que tiene ganar una liga como esta.
No olvides que estamos compitiendo contra Real Madrid y Barcelona aquí en España, cuando nos más que duplican el presupuesto, y esto un año y otro, llevamos 10 años encadenados compitiendo a un nivel muy alto, es fruto de ponerle muchas horas, ponerle mucha pasión, ponerle mucho riesgo en cuanto a inversiones en jugadores.
La segunda, la de Coque, en Telemadrid, hablando de esa visita a la Neptuno, en este caso, después del título de Liga, en la madrugada del sábado al domingo, en solitario, ¿no? Nacho, en su coche, sí, sí. Se dirigió hacia la fuente.
Sí, sí, así es. Bueno, lo vamos a escuchar. Él decía, mira, era muy tarde, pero yo no podía perderme ese momento. Así que, bueno, pues él hizo algo que nadie esperaba y realmente fue quizá el único momento sorprendente de todo el fin de semana, porque eso sí que no estaba en ningún protocolo.
De hecho, Coque, cuando llegó a su casa, le tenían preparado una pequeña fiesta sorpresa a su esposa Beatriz, que la había organizado. Este es Coque hablando sobre su visita a Neptuno.
La verdad que fue increíble, ¿no? Al final surgió así rápido, de la nada, y yo tenía que ir a Neptuno, o sea, como sea, ¿no? Y al final, pues bueno, podemos organizarlo bien, podemos hacerlo de una forma. Me hubiese gustado que hubiese estallado toda la gente, pero bueno, es un calentamiento para lo que puede venir, ¿no? Ojalá que podamos ganar algún título más y pueda ser con nuestra gente.
El mensaje del capitán para los atléticos que están viviendo un fin de semana inolvidable. Coque, ahí los tienes.
Muchas gracias por todo, gracias por apoyarnos y por creer en nosotros, ¿no? Los momentos más difíciles y ayudarnos cuando más lo necesitamos. Siempre estáis ahí, ¿no? Y daros las gracias y espero que lo podáis disfrutar como lo vamos a disfrutar nosotros.
Y Marcos Llorente, que recordaba la enorme dificultad de ganar una liga y los palos que se han llevado por parte de la crítica.
Es difícil ganarla con cualquier equipo. Yo creo que al final, bueno, lo intentamos tomar con normalidad porque desde fuera se habla mucho y luego al final pues mira lo que pasa, que tantos palos que nos han dado, nadie ha dado un duro por nosotros y mira, pues al final acabamos ganando la liga. Entonces todo ese tipo de comentarios o todo ese tipo de cosas que se hablan fuera, nosotros nos lo tomamos con tranquilidad y sabemos al deporte al que jugamos y que bueno, al final es muy mediático.
Os pido una opinión rápida de con qué os quedáis de este título conseguido. ¿Qué es para vosotros lo más importante, lo más llamativo de este undécimo título del equipo rojiblanco? Bonilla.
Yo creo que ha sido un título justo, porque el Atlético de Madrid es el líder desde la novena jornada. Creo que hay muchos futbolistas que han estado a un muy buen nivel. Yo no diría que sobresalientes ninguno, pero creo que ha sido tal coralidad que ha habido entre el grupo, que yo creo que yo me quedo con eso, con que ha sido un Atlético de Madrid muy coral y que creo que ha sido muy justo el triunfo.
Yo te diría que si miramos la situación del Real Madrid y las incógnitas que hay para el futuro, empezando por Zidane, si miramos la situación del Barça, a mí me queda que el discurso del Cholo Simeone no se ha desgastado todavía, que sigue plenamente vigente y ese discurso se lo cree el vestuario. Y para mí eso explica que el Atleti haya mantenido una línea más regular que los otros.
Nos acompañan también en esta conversación Rodrigo de Pablo y Carlos Sánchez Blas. Rodrigo, ¿con qué te quedas de este título del Atlético?
Bueno, yo creo que a veces en la vida no gana el más fuerte, sino el que mejor se adapta, ¿no? Y en esta temporada tan extraña, por muchas cosas, con variables que no se pueden controlar, los campos vacíos, las bajas por COVID, que han sido muchas en muchos equipos, y sobre todo se cebaron con el Atlético de Madrid en el momento crucial de la temporada, pues ahí el Atleti se supo adaptar. Y quizá en el peor momento yo empecé a pensar que sí que se podía llevar la Liga, que fue cuando empató en Sevilla contra el Betis, aquella ocasión marrada de Correa, después el abrazo del Cholo Simeone. Yo me quedé con la sensación de que aquel punto podía ser el decisivo para ganar la Liga, que al final le ha sobrado otro, que era cuando peor se veía todo, que fue cuando el Cholo dijo en la sala de prensa eso de me gusta lo que veo, que es exactamente lo mismo que dijo en la anterior Liga que ganó después de palmar contra el Levante y parecer que todo se le volvía en contra también, y se demostró aquel día y en todos los que llegaron después que era un equipo al que le bombeaba el corazón y que quería ganar la Liga. Seguramente ha tenido esa fuerza, ese coraje, esa fe que le hacía falta y ha sabido adaptarse en los peores momentos a la situación para llevarse la victoria. Luego de la celebración, qué bueno es ver el sentido de pertenencia, ¿no? En momentos de incertidumbre, en el que parece que nadie tiene claro nada, ¿no? Con el público fuera y no dentro del estadio, pues ver a Coque con la bandera que tenía en su cuarto cuando era pequeño, o el Cholo Simeone, que parece que nació en la avenida del Manzanares, ¿no? Con sus hijas que saben perfectamente el himno. Bueno, pues yo creo que todo eso hace que el Atleti, como dice el Cholo, tenga futuro, ¿no? Que haya un sentido de pertenencia, una identidad y una fuerza interior que le impulse a conseguir cosas como esta Liga.
Ganarle una Liga al Madrid es muy difícil, ganarle una Liga al Barcelona es muy complicado, ganarle una Liga a los dos es un éxito rotundo y además sujetándose en momentos muy límite. Yo era de los que pensaba que al Atleti le iba a costar aguantar en el tramo final de la temporada. La anterior a 1996 o la anterior a 2014, la primera de Simeone fue en el 96, la anterior en el 77, Simeone está acortando plazos y ha cambiado la historia del Club Atlético de Madrid. Y me quedo con un detalle, cuando terminó el partido, Coque no se unió a la celebración de los jugadores del Atlético de Madrid. Creo que es un tesoro lo que tiene ese club con el capitán y se dedicó a consolar a jugadores y entrenador del equipo rival que se iba a segunda división. Para mí un detalle que queda en la historia de un jugador ejemplar.
Tres que dicen que se quedan explícitamente. José María Jiménez, el uruguayo que además desvela lo mal, lo fatal que lo pasó con el COVID.
La verdad que me había consumido el COVID, realmente me había dejado físicamente destrozado y después de volver a agarrar ritmo, de volver a empezar a entrenar, ya tenía que ir al ritmo de mis compañeros para estar a la altura, para poder competir. No me dejó nunca asentarme bien en estado físico y la verdad que lo pasé mal. Pero bueno, todo aprendizaje para el futuro. No tengo ningún tipo de duda que el año que viene será totalmente diferente y vamos a sacarlo adelante de la mejor manera posible.
Josema, el año que viene, ¿qué? Seguimos aquí, no tienes contrato. Lo digo porque a veces se habla ya de quinielas de futuro y Josema parece si se va a quedar o se va a ir.
No tengo ningún tipo de duda que me quedo.
Luis Suárez aclara su futuro en 4 segundos.
Y el año que viene aquí, ¿no?
Sí, seguro.
Y yo, Félix, en apenas 10.
Sí, no, estaba haciendo una temporada buena, después pasaron cosas, pero estoy aquí, estoy comprometido con el club, estoy contento acá y a seguir para hacer temporadas buenas y ganar más títulos.
Si os tuviera que pedir un podium, los tres jugadores más importantes del equipo en esta temporada, os doy unos segunditos para que lo vayáis pensando, ¿quién pensáis que ha sido decisivo en el oro, en la plata y en el bronce para darle el título al conjunto rojiblanco? Bonilla.
Uf. Ya te he dicho que ha sido un equipo muy coral. Voy a decir a tres y se me van a olvidar otros muchos que han sido realmente importantes. Hombre, yo creo que esa línea que decía Luis Aragonés de portero, delantero, centrocampista, central, yo no te voy a decir tres, te voy a decir cuatro. Yo creo que
ya está haciendo trampas.
Sí, yo creo que Oblak, Savic, Coque y Luis Suárez para mí han hecho una grandísima temporada.
Claro, yo podría empezar también como bueno, me voy a dejar a mucho fuera, es muy injusto, te lo voy a poner más fácil.
A ver.
Luis Suárez, Marco Llorente y Correa. claro, Black y todos estos, pero yo creo que esos tres para mí han marcado la diferencia, cada uno, uno porque acababa de llegar, Llorente porque es la consolidación suya y Correa porque ha sido un protagonista inesperado en el tramo final de Liga.
Sin ninguna duda. Rodrigo.
Me lo habéis puesto fácil. Los cuatro que ha dicho Bonilla o los cinco que han dicho entre los dos, ¿no? Que yo creo que son los que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Black, que sigue dando puntos. Marcos Llorente, centrocampista más goleador, segundo mejor asistente de la Liga. Luis Suárez, el que más puntos da con sus goles. Y luego Correa, que lo ha jugado todo este año. Y Savic, ¿no? Que yo creo que ha mejorado de forma que muy pocos podíamos esperar desde que firmó por el Atlético de Madrid y que ha hecho que la defensa en algunos momentos se le pareciera más a ese núcleo inexpugnable que fue el primer Atleti del Cholo Simeone.
Veo que para un tipo test no está en ninguno, ¿eh? Medalla de oro, Luis Suárez.
¿Cómo que no? Que yo he dicho tres de tirón, Blas.
Regular. Medalla de oro, Luis Suárez. Medalla de plata, Coque Resurrección. Medalla de bronce, Angelito Correa.
Claro, y al pie. Y un último documento. Almeida, esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Ayer le regalaron una camiseta con el nombre de su madre a la espalda. Su madre fue la que le inoculó el veneno, entre comillas, rojo y blanco. Así lo contaba.
Era una cuestión personal, ¿no? Dedicárselo a mi madre, que me había introducido en vena la pasión roja y blanca, ¿no? Y que luego viera la camiseta y la sorpresa que me dieron, pues la verdad es que me emocioné mucho.
Nacho, no tenemos más, que hay programa en la televisión. Gracias.
Sí. Un abrazo. Porque estaría encantado de discutir con Blas, pero no, que no me da tiempo, de broma.
Yo también, ¿eh?
Vale, Rodríguez. Un abrazo, gracias, Nacho. A todos.
Si me permitís con lo de Coque, hay que tener en cuenta dónde ha jugado Coque esta temporada, ¿eh? Coque ha sido el Casemiro del Real Madrid, ha sido el Fernando del Sevilla o ha sido el Busquets del FC Barcelona. En esa posición ha jugado Coque esta temporada.
Como dijo el alcalde, el escudo de Madrid debería llevar, o del Atlético debería llevar, a Coque dentro del mismo. Vamos con lo que ha ocurrido esta mañana. Ramos fuera de la Eurocopa. Lista de Luis Enrique, Rodrigo, principal novedad, Ramos se queda fuera, el capitán, el hombre con más internacionalidades en la historia de España, es verdad que ha jugado muy poco en 2021, no le tembló el pulso a Luis Enrique, se ha quedado fuera.
Para mí es un bombazo, podríamos empezar hablando de si es una selección de autor, si hay supercracks a nivel mundial, como en Francia o Portugal o no, si la savia nueva ofrece garantías, cuál es el objetivo, pero evidentemente la noticia es esa, que no está Sergio Ramos. Puede haber una justificación deportiva porque Sergio Ramos solo ha jugado 5 partidos en todo 2021, pero está claro que es el capitán, que es el jugador en la historia de España que más veces ha vestido esta camiseta y uno de los que más veces ha defendido la camiseta de su selección a nivel mundial, y es la grandísima noticia. Podemos repasar, si quieres, rápidamente quiénes son los 24 elegidos, que esa es la otra gran noticia. Podía haber elegido hasta 26 Luis Enrique, pero él dice que prefiere hacer solo un descarte por partido y que llevar a solo 24 le facilita más el trabajo en los entrenamientos y también la sensación de que todos estén conectados, con esa sensación de que puedan jugar en cualquier momento. Porteros van 3, Unai Simón del Athletic, David De Gea del Manchester United y Robert Sánchez del Brighton. Defensas, Gaya del Valencia, Jordi Alba del Barça, Pau Torres del Villarreal, Aymeric Laporte del City, Eric García también del City, Diego Llorente del Leeds, Azpilicueta del Chelsea y Marcos Llorente del Atlético de Madrid, que va en calidad de lateral derecho y no de centrocampista. Centrocampistas: Busquets del Barça, Rodri del City, Pedri del Barça, Thiago Alcántara del Liverpool, Coque del Atlético de Madrid y Fabián Ruiz del Nápoles. Y arriba, como delanteros, lleva uno más Luis Enrique por aquello de llevar 24 y no 23 como es habitual: Dani Olmo del Leipzig, Oyarzábal de la Real, Álvaro Morata de la Juve, Gerard Moreno del Villarreal, Ferran Torres del City, Adama Traoré de los Wolves y Pablo Sarabia, que es la otra gran novedad del Paris Saint-Germain, porque no había ido el jugador madrileño en la segunda etapa de Luis Enrique como seleccionador. Evidentemente, la gran noticia es la ausencia de Sergio Ramos, también la ausencia de cualquier futbolista del Real Madrid, algo que no ha ocurrido nunca desde que existe la selección española en 1934, y Luis Enrique lo ha querido argumentar de esta manera. Ha tenido la deferencia de tener una conversación con Ramos, lo hizo en el día de ayer, es con el único jugador que ha hablado. Hay otros que no van, como Carvajal, como Canales, como Mikel Merino, pero evidentemente tenía que tener una deferencia por lo que representa Sergio Ramos para el fútbol español con el capitán del Real Madrid. Ha reconocido que fue una conversación dura y así lo ha tratado de justificar ante los medios.
que he decidido que no esté en esta lista, que no venga al europeo, porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. No ha sido fácil, tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche y de mantener una conversación telefónica con él. Difícil y duro, lo entiendo, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, muy profesional, alguien que siempre ha ayudado a la selección y yo creo que lo puede seguir haciendo en un futuro, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero que busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo. Es más, le recomendé que fuera egoísta, que pensara en sí mismo, en recuperarse al 100% y que recuperara su nivel para continuar jugando en su club y en el futuro en la selección, si así fuera.
Dos aristas más con respecto a la ausencia de Sergio Ramos. No significa, no se vincula su ausencia de la Euro a su presencia en los Juegos Olímpicos. Eso ya es materia de Luis de la Fuente, no de Luis Enrique. Él dice que no sabe absolutamente nada ni ha contemplado esa variable para justificar la ausencia del capitán del Real Madrid. Y luego está el ruido mediático o social incluso que se pueda originar con la ausencia del capitán del Real Madrid según le vayan las cosas a la selección española. Sobre esto último también ha querido dar su opinión el seleccionador.
Cualquier cosa relacionada con Sergio Ramos, cualquier decisión que tomara, la que fuera, porque lo he vivido en primera persona, generaría polémica. Cuando lo ponía 90 minutos, porque jugaba muchos minutos y no descansaba. Cuando lo ponía 5 minutos, porque era muy feo que sumara una internacionalidad. Ahora que no lo convoco, sé dónde estoy, sé lo que significa ser entrenador de alto nivel, estás sujeto y expuesto al ruido mediático, lo acepto como algo normal. Espero y deseo que no afecte a la selección. Y creo que la selección está más que preparada, porque así lo ha demostrado a lo largo de estos meses, para competir, y ese es mi objetivo.
No va Sergio Ramos, no va Carvajal, que está lesionado, no va Nacho, que también había hecho méritos durante esta temporada, pero lo ha metido Luis Enrique en el saco junto a otros futbolistas que potencialmente podrían haber acudido, pero él ha decidido que no iba a ser así por el beneficio de la selección española, pero la sorpresa es que no hay nadie del Real Madrid. Esto no ha pasado nunca y por eso también merecía una explicación.
Bueno, pues es posible simplemente porque dos de los jugadores que si hubieran podido participar a lo largo de esta temporada, como son Dani Carvajal y Sergio Ramos, estarían a la convocatoria. No hago encaje de bolillos y hago la lista para que estén contentos unos u otros. Entiendo que cada uno quiere que vayan los jugadores de su club, aunque luego en algunos momentos de la temporada, si hay muchos partidos, quieren que descansen. Entonces, no hago la lista en función de esto. Hago la lista en función de lo que considero oportuno. Si luego vienen más de un equipo o de otro, lamento encarecidamente que no haya estos dos jugadores del Real Madrid por la lesión o por las lesiones que han tenido a lo largo de la temporada.
También ha llamado la atención la ausencia de Íñigo Martínez, el central del Athletic, que había contado casi siempre para Luis Enrique. El propio futbolista lo ha explicado en un comunicado, ha renunciado a la llamada hacia la Euro de este año por honestidad, porque dice que no está bien físicamente y que no era lo mejor para él ni para su club el tener otro verano con la agitación y con la actividad que exige un acontecimiento como una Eurocopa. Así que la gran novedad en esa línea defensiva es el central del Manchester City, Aymeric Laporte, con su nacionalidad española recién estrenada y en la semana en la que va a disputar la final de la Liga de Campeones.
La posibilidad de Emery Laporte la hemos contemplado desde el momento que sabíamos que podía ser factible, jugador de nivel top, no tenemos ninguna duda acerca de su convocatoria, es más, creo que es un buen refuerzo para la selección, un jugador que nos puede ayudar mucho, con experiencia internacional, está en uno de los mejores clubes del mundo. Lo que sí me gustaría es que no relacionéis la baja de un jugador, como pueda ser el Sergio Ramos, con la incorporación de otros jugadores. No tiene nada que ver. De hecho, a mí me gustaría que Sergio Ramos estuviera aquí, estuviera convocado, pero hay una posibilidad de que se pudiera recuperar en estas semanas que quedan hasta el inicio de competición, pero a pesar de que es posible, yo lo veo poco probable porque me baso en los meses anteriores en los que prácticamente no ha podido competir.
Entre Laporte se queda fuera Sergio Ramos. Os pido en un titular si os parece justa, si os parece adecuada la ausencia de Ramos o si os parece todo lo contrario, injusta, Bonilla.
Yo creo que injusta no. Yo vengo escuchando a mi compañero, a Carlos, durante todos estos meses y me parece que no es nada injusta. Lleva sin jugar muchísimo tiempo, ha jugado muy poquito en este año, ha tenido muchísimas lesiones Y yo creo que el que se ha equivocado cuando le ha puesto en estos últimos partidos que ha jugado con el Real Madrid es Zinedine Zidane, y a las pruebas me remito. Yo creo que no es ni mucho menos injusto que Sergio Ramos se quede fuera.
Carlos.
Totalmente, sí. Yo creo que es una decisión coherente, absolutamente entendible, porque bueno, pues eso, es que desde enero no juega un partido en condiciones y es normal. Ahora, para mí lo que se deriva de la no llamada de Sergio Ramos son otra serie de debates, que ya iremos con ellos, me imagino, sí, durante todos estos días.
Hay tiempo.
Porque claro, hay muchas incoherencias, es decir, igual que lo de Ramos es muy coherente, de ahí se desprenden una serie de incoherencias. Primero, en el propio Real Madrid, como acaba de decir Bonilla, está claro que no estaba para jugar partidos de alta exigencia. Entonces, ¿qué hizo Zidane poniéndole el día del Chelsea, por ejemplo? Y luego hay otra serie de debates también que incumben a la selección, porque, hombre, es verdad que todos los que van están sanos, pero yo creo que hay jugadores ahí que han jugado, no diría que lo mismo que Ramos, pero desde luego poco más.
Blas.
Me gustaría saber cómo está realmente en el apartado físico y que él lo dijera o lo dijera algún médico, pero a mí me parece un bombazo mayúsculo. Sinceramente, una de las decisiones que más me ha sorprendido en muchos años. Yo a Ramos me lo llevaría siempre. Creo que no tenemos jerarquía atrás, ninguna jerarquía en esta selección.
Ni atrás,
creo que todo
ni la
suma.
Ni portería, ni adelante, ni en el medio.
Ya no, pero por eso mismo, a un jugador como Ramos en una lista de 26 me lo llevo seguro, 100%. Y creo que en esto Luis Enrique a lo mejor se ha querido pasar el juego antes de la primera pantalla, pero es una opinión muy personal. Yo a Ramos me lo llevaría siempre, más allá de que un médico me diga que está lesionado y por cuestiones médicas no puede acudir.
Pero entonces te lo tienes que llevar de otra manera, no como jugador. A mí no me vale eso de decir que un jugador al 50%, que yo lo he escuchado, Ramos al 50% es mejor que cualquiera de los defensas que hay. No, al 50% no.
En el Madrid se ha demostrado
al
que no.
Al 50% no. Sí, pero ningún no. jugador, ni no, Ramos no, no, ni no, ninguno. No.
Pero España debuta el 14 de junio.
En el Madrid se ha demostrado que no.
Yo en esta lista, Bonilla, antes que a Diego Llorente, rendimiento muy flojo en el Leeds, malo el año pasado en la Real.
Que en eso, antes en eso voy a estar
García,
de acuerdo contigo.
Que no ha jugado en el City, por ejemplo, te digo Sordos.
Pero no
o antes
lleves,
que a Marco
no
Llorente como
Ramos.
Lateral derecho, me llevo a Ramos.
Claro, pero ¿por qué te tienes que llevar a Ramos si Ramos está lesionado?
Pero llévate a Nacho o a Mario Hermoso.
No, si
que han rendido más que Ramos.
Yo doy mi opinión, estamos hablando de Ramos.
No, hombre, ya.
Es justificado, lo de Diego Llorente y Eric García también, porque estima que pueden ser más polivalentes, que con los problemas que tiene sobre todo en el lateral, pues que a lo mejor en un momento de emergencia, dejando claro que sería una emergencia, podría utilizar su versatilidad.
Rodrigo, Llorente sí va, al igual que Coque, dos del Atlético, pero le cita como defensa, realmente como lateral.
Sí, lo ha citado como defensa y por lo tanto como lateral derecho que competiría con César Azpilicueta por ser el titular de la selección española en la Eurocopa en esa demarcación de lateral derecho. También es verdad que no pierde de vista a Luis Enrique y así lo ha querido subrayar también la posibilidad de emplearle en demarcaciones más adelantadas.
Sé que no es un lateral derecho, pero tiene esa capacidad física y técnica para poder desarrollar diferentes roles. También hay algún central que podría jugar en la banda derecha en caso de emergencia. Y Marcos, aunque juegue de lateral, nosotros no queremos olvidarnos de todo lo que nos puede aportar en ataque, ya sea por dentro o por fuera, como así sucedió en los anteriores partidos. O sea que tener jugadores que puedan jugar en diferentes posiciones a mí me gusta, y el caso de Marcos Llorente es uno de ellos.
Y luego está el debate de siempre, ¿para qué está esta selección española? Es cierto que nos la hemos pegado en los últimos grandes acontecimientos, primera fase, octavos y octavos, se trata de revertir esa situación y Luis Enrique da un paso al frente y dice que al menos él sitúa a la selección española en la lista de candidatos, como otro puñadito de selecciones del continente europeo.
Creo que estamos en el grupo de favoritos, de esas 6, 7, 8 selecciones que nadie descartaría. Pero ahora hay que refrendarlo dentro del terreno de juego, eso es lo difícil. Yo no me veo inferior a nadie, quizás superior tampoco. Estamos dentro de ese grupo, dependerá de nuestro nivel. Lo que veo me gusta, lo que he visto anteriormente me gusta, me pone, y yo espero que todavía podamos mejorar nuestro rendimiento y, ¿por qué no?, optar a todo.
El inicio del trabajo el lunes 31 de mayo a la 1 de la tarde, hasta 48 horas antes de debutar puede haber cambios en la lista por lesión o por circunstancias derivadas de la pandemia. Recordamos el calendario: 14 de junio contra Suecia, 19 contra Polonia, el 23 frente a Eslovaquia, los tres partidos en la Cartuja de Sevilla. Antes, amistosos contra Portugal el día 4 en el Metropolitano y frente a Lituania el día 8 en Butarque.
Día de muchísima actualidad, vamos con el Real Madrid. Tiempo tendremos esta semana de analizar cómo ha sido la temporada del equipo blanco. De momento solamente un titular, Carlos. Acaba la temporada, pelearon hasta el último momento, es verdad. Se lo pusieron difícil al Atlético, pero es una evidencia. Temporada en blanco, sin títulos. Sí. Para ti, ¿cómo acaba esta temporada? ¿Qué balance haces?
Bueno, evidentemente no es buena, porque que el Real Madrid termine la temporada sin títulos en blanco, evidentemente es mala. Ahora, no la tildo de fracaso, porque yo creo que hay que analizar todas las circunstancias que ha padecido el Real Madrid. Y hombre, y que luego, pues es verdad que no ha ganado la Liga, pero se ha quedado ahí, a un punto. Es decir, si analizamos, por ejemplo, la Liga como, o la temporada como si fuera un maratón, el Atlético de Madrid ha ganado casi en la última recta de meta por dos cuerpos. Porque lo único que le ha separado al Real Madrid del Atlético ha sido un empate y tres goles. Han marcado los dos los mismos goles, 67 goles a favor, el Atleti 25 en contra, el Madrid 28. Es una diferencia para mí en 38 jornadas exigua, con lo cual si el Atleti ha hecho una gran temporada, el Madrid pues se ha quedado ahí a nada. Pero vamos, no le ha faltado tanto, lo que pasa que claro, mides al final lo que ha pasado en cuanto a títulos se refiere y la cosa ha quedado francamente vacía.
Digo, ¿qué tiempo tendremos esta semana? Porque entramos en una semana en la que se va a hablar mucho del futuro de Zidane, todavía incierto una vez acabado la Liga.
Totalmente, sí. Además, él tampoco hizo nada por despejarlo el sábado después del partido contra el Villarreal. Hombre, es verdad que si analizamos, vuelve a haber respuestas que nos inducen a pensar lo que venimos contando aquí en Telemadrid y en Onda Madrid desde hace meses, que es que se va. Primero porque rehuía o rehuyó en un par de preguntas la respuesta clara. Ni siquiera quiso contestar, habló de otros temas, lo vamos a escuchar ahora. Y luego en las que entró ya más detenidamente a hablar sobre su futuro, dejó claro que no era momento, que esta semana lo pensaría. Pero sí, al final lo escuchamos, también dejó un par de reflexiones que creo, sinceramente, que a día de hoy pienso que inducen a que se va.
Lo más importante es, no soy yo aquí, lo más importante es lo que han hecho los jugadores todo el año. Y luego con tiempo, con calma, vamos a ver, voy a hablar con el club tranquilamente y luego, pero más adelante, no ahora.
Si usted no lo dice, ¿es que tiene dudas? ¿Es que la decisión no está tomada?
No. Yo creo que, de todas formas, hoy te digo, después del partido hay que estar tranquilamente con lo que hicimos. Y luego en los próximos días, de todas formas, claro, lo vamos hablando con el club, con la gente correspondiente y ya está. Bueno, dentro de poco vamos a ver lo que va a pasar, pero no solo conmigo. Yo creo que con todo lo que va a ser el Real Madrid, el club, no hemos ganado nada. Al final, vale. Es así, aquí el Real Madrid sabemos dónde estamos, sabemos lo que tenemos que conseguir, pero bueno, tranquilidad, paciencia, vamos hablando y el estado de ánimo del entrenador es jodido, porque no conseguimos ganar la Liga.
Os pido una cifra, solo una cifra, no quiero que la desarrolléis. De 0 a 10, ¿qué nota le ponéis a la temporada del Real Madrid, Carlos?
Pues un 6.
¿Bonilla?
Sí, un 6.
¿Rodrigo?
6,5.
6,5, Blas. ¿Y Rodrigo?
Venga, pues 6,25. Y así contentos todos.
Pero bueno, la aprobáis todos, en cualquier caso, a pesar de que no
ha habido títulos. Sí, por todas las circunstancias que hemos contado, porque se ha encontrado con muchas cosas en contra, muy difíciles, y bueno, pues ha sabido por lo menos llegar vivo hasta el final en la Liga, y en la Champions le ha faltado un poquito para...
Solo un pequeño asterisco muy rápido. Al final siempre nos quedamos con lo último en todos los equipos. Creo que se olvida que los dos equipos, Real Madrid y Atlético de Madrid, pegaron un petardazo en la Copa descomunal, ¿eh?
Eso sí.
La temporada es completa, siempre.
Sí, para que la Copa, ya sabes, Blas, que bueno, al final, pues... A Koeman no creo que le valga para salvarse tampoco.
Mañana seguro que tenemos mucho más tiempo para hablar del Real Madrid la temporada blanca. ¡Seguimos! Acabó la temporada para el Getafe con un empate a cero en Granada, así que los azulones acaban decimoquintos con 38 puntos. El presidente y la dirección deportiva trabajan ya en la confección de la plantilla de la próxima campaña y, por supuesto, en la búsqueda de un nuevo entrenador. Bordalás no puede confirmar aún su adiós, ni el acuerdo que parece tener ya con el Valencia. Acuerdo por dos temporadas. Mendilibar y Pacheta suenan como futuribles para el banquillo del Getafe, toda vez que lo de Diego Martínez parece más que complicado. El Getafe que va a ir produciendo goteo de noticias seguramente en las próximas semanas. Y en segunda división hoy tenemos una jornada de AUPA. Desde las 9 menos 10 lo contamos aquí en Onda Madrid. Partidos todos ellos decisivos. Por ejemplo, el del Leganés para intentar asegurarse si pudiera ser la tercera plaza, Blas.
se clasifica para el playoff matemáticamente si gana o si hace lo mismo que el Rayo o si mejora el resultado del Sporting. Y además una victoria le haría depender de sí mismo en la Romareda en la última jornada para ser tercero y tener todas las ventajas en las eliminatorias por estar en Primera División. Comandante Asier Garitano.
Sí, porque el objetivo es ese, ¿no? Entonces, ojalá consigamos el poder jugar el playoff. En esa idea, esa es la idea que tenemos y vamos a ver si lo conseguimos. Tener la posibilidad, faltando dos jornadas, de depender de ti es muy bueno, ¿no? Cumplir el objetivo de tener opciones otra vez de volver a subir a Primera División, que es la leche.
Garitano lo tiene claro, firma estar en el playoff por delante de poder competir por cualquier plaza. Es decir, si le dan un papel, firma el playoff cuarto o quinto ahora mismo.
Eso en
Esto lo digo yo, Noel.
Eso en cuanto al Leganés. El Rayo, que juega en Castellón,
sí.
El Castellón se juega la vida y el Rayo la sexta plaza. Metes en promoción, Carlos.
Correcto. Bueno, el Rayo lo bueno que tiene, como decíamos el otro día, desde su victoria frente al Real Oviedo, es que dependen de sí mismo, a pesar de que ahora mismo son séptimos, con los mismos puntos que el Sporting de Gijón. Si gana los dos partidos, se mete seguro, porque hay un Sporting Almería en la última jornada y ahí se van a dejar puntos uno de los dos equipos o ambos, con lo cual si el Rayo gana, depende de sí mismo para estar metido en el playoff de ascenso. Esto dice Iraola antes del partido de esta noche en Castalia, donde se la juegan contra un equipo que también se está jugando mucho.
Con los resultados que estamos obteniendo nosotros y los que están obteniendo nuestros rivales, pues tampoco hay que hacer muchas cuentas. Nosotros al final quedan dos partidos y si queremos depender de nosotros tenemos que ganar los dos, ¿no? Y bueno, nos tenemos que manejar bien, ¿no? En esas situaciones, yo creo que el equipo el otro día con presión, después de los resultados de los rivales, pues hizo un muy buen partido y tenemos que seguir por esa línea. Además, a los dos nos hace falta ganar, no nos vale con un punto, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser un partido en ese sentido que, bueno, dos equipos que necesitan ganar.
Le vendría de perlas al Rayo que el Sporting perdiera esta noche en Fuenlabrada, Carlos.
Correcto. Ese es el otro gran partido del que van a estar pendientes los aficionados del Rayo. El Fuenlabrada Sporting de Gijón en el Fernando Torres. Evidentemente el Fuenlabrada no se juega nada, pero bueno, recupera por ejemplo a Pate Cis y entre otras cosas va a intentar competir, pero ayer escuchando a Oltra va a ser difícil.
Hemos tenido mucho desgaste en las últimas jornadas, pues creo que el no tener un objetivo claro por arriba ni por abajo, aunque el equipo quiere y juega para haber ganado los partidos, pues nos falta ese puntito de que en otros momentos sí que hemos tenido y que nos hubiera, yo creo que, permitido lograr algún punto más en las últimas jornadas. Esa es la realidad.
Recupera también a Anteca, Carlos, ¿no?
Sí, Anteca y a Iván Salvador, que cumplió ciclo de amonestaciones en la última jornada, así que por lo menos son tres piezas importantes.
El Alcorcón está a una victoria de salvarse, pero claro, hoy va nada menos que al campo del Girona, el equipo más en forma, seguramente en segunda ahora mismo.
Sí, que ha conseguido 28 puntos de los últimos 33, que busca su séptima victoria consecutiva, que lleva cinco victorias consecutivas en casa, no pierde desde el 7 de marzo y que quiere defender la quinta plaza con 67 puntos, empatado con el Almería y con el Leganés. El Alcorcón, con una victoria, estaría matemáticamente salvado. Después de su victoria ante el Sabadell, tiene 4 puntos por encima del descenso. Si no lo consiguiera, necesita que Lugo, Castellón y Sabadell no ganen sus partidos. Los tres juegan en casa: Castellón-Rayo, Lugo-Cartagena y Sabadell-Ponferradina. Cuenta con la baja Anquela de Fidel Escobar con molestias físicas, pero recupera a uno de sus hombres más en forma, en Wakali, sancionado en el último partido ante el Sabadell. El técnico jienense no quiere echar cuenta, solo confía en sus futbolistas como lo ha hecho desde el principio.
Y desde el primer día, mis chavales no me han dado ningún motivo para dudar de ello. Y si lo consiguen, será una cosa muy, muy bonita y una cosa muy, muy, muy trabajada. A mí el fútbol me enseñó que no tenía que hacer ninguna cuenta. Yo no hago cuentas. Es que es una pérdida de tiempo. El cuento la lechera. Si hago aquí y luego... No, ni una.
Lo contamos aquí en el partido de la onda desde las 9 menos 10. En el fútbol internacional quedaros con tres datos. El Liverpool se mete tercero, juega Liga de Campeones. También el Chelsea cuarto. El Arsenal de Arteta se queda fuera de competiciones europeas. En Italia la Juve se metió finalmente en la Liga de Campeones. Tropezó el Nápoles, que empató y se queda fuera de la competición. Han echado al entrenador, bueno, le echó el propietario por Twitter, nada menos. Y además en Francia el Paris Saint-Germain por primera vez en muchos años no gana la Liga y la gana el Lille. Y en nuestro territorio de Madrid, al tanto, ¿qué destacamos, Rodrigo?
Bueno, pues que la temporada va llegando a su fin. Ayer se acabó la segunda B con los descensos de Las Rozas a Leti B y Getafe B, que jugarán a tercera federación, la quinta categoría del fútbol nacional. Y se acabó también la lucha por el ascenso en tercera. El Club Deportivo Móstoles será quien acompañe a Darbe y Lega B a la segunda federación. Ayer triunfo agónico de los mostoleños, 2-1 sobre el Moratalaz en la final del Soto, con un penalti fallado por los visitantes en el último suspiro. A la emoción del ascenso se sumó también la de la despedida de un histórico, el Cata Díaz, que le anunció a Esther Juaranz que colgaba las botas.
Me tocó venir al Móstoles con la ilusión de poder ascender. Como dije antes, gracias a Dios se pudo.
¿Punto y final a tu carrera, Cata, hoy? ¿Por qué?
Sí, bueno, porque ya creo que todo tiene un comienzo y un final. Y bueno, la verdad que fue el último partido, pero bueno, feliz que haya terminado de esa manera.
Por abajo sigue la competición hasta el 20 de junio, pero algunas cosas empiezan a estar claras. El histórico Real Aranjuez ya es matemáticamente equipo de preferente tras caer ayer en el Val contra el Alcalá, que selló su permanencia. El Aranjuez baja, al igual que el Santa Ana y el Villanueva del Pardillo, este porque le arrastra el descenso de Las Rozas, equipo del que es filial. Aún faltan por dilucidar las últimas cuatro plazas de descenso que ahora ocupan el Álamo, San Fernando, Móstoles y Villaverde, aunque todo esto con asterisco, porque el TAD ha decidido esta mañana dar la razón al Villaverde, que alegaba que tenía que haber jugado en el grupo intermedio y no en el de abajo, y esto sacude toda la competición porque ahora otros equipos pueden reclamar los puntos que han perdido frente a un equipo que no debería estar en su grupo, así que lío a la vista, a ver cómo se dilucida en las próximas fechas. En la Liga Iberdrola, sexta victoria seguida del Real Madrid a domicilio, 1-3 frente al Athletic, que deja las de David Aznar tocando la clasificación para la Champions con la yema de los dedos. Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 0, no le vale a ninguno de los dos. Madrid 1, Levante 3 y Betis 1, Rayo 1, que no permite a las franjirrojas relajarse en su lucha por la salvación. Y ayer también contamos la clasificación del Lexus Alcobendas de rugby para la final, título de división de honor que le va a enfrentar el próximo fin de semana al Quesos Entre Pinares de Valladolid.
Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Otro.
En baloncesto, varapalo tremendo para Estudiantes. Había coqueteado con el descenso años atrás y esta vez se consumó. Se va a la Liga LEB, Blas.
Se salvó en 2008 de milagro, ganando en Granada y en León. Bajó en 2012, se quedó por cuestiones de despachos. Lo mismo en 2016, le salvó la pandemia en 2020 y ha descendido en 2021, con 9 derrotas consecutivas para terminar y con un balance de 9-27. Salvado Bilbao Basket, Estudiantes por primera vez desde su fundación en el año 48, va a estar en la segunda división del baloncesto nacional. Este sonido de J. Cuspinera no es de ayer, es del viernes, tras perder contra Burgos, pero ejemplifica lo que es el sonido de la desolación.
Te digo cómo estoy yo, yo estoy jodido. Y no sé si me ha dado tiempo a ver cómo está el vestuario. El vestuario está jodido, como es evidente, ¿no? Yo también estoy jodido, ¿no? No he sido capaz de dotar al equipo de las armas necesarias para haber logrado la victoria, no solo en este, sino en algún otro partido, que nos hubiese salvado mucho antes. Y bueno, quizás me preguntas por el vestuario, pues te respondo, ¿no? Yo estoy jodido y me imagino que, por lo que he visto, pues el vestuario también.
El jueves a las 10 de la mañana, explicaciones por parte, sobre todo, de Fernando Galindo, presidente de Movistar Estudiantes, que va a continuar con el patrocinio de la compañía telefónica en la Liga Leboro. Cuartos de final, eliminatorias, después de la fase regular terminada, Valencia-Basconia, Barcelona-Juventud, Tenerife-Burgos y la nuestra Real Madrid-Gran Canaria. Comienza el lunes 31 de mayo a las 10, horario Gin Tonic, en el Palacio de los Deportes. Pablo Laso, mejor balance de la historia de la fase regular, 34-2.
Felicitar a mis chicos porque creo que la temporada es magnífica. Terminamos imbatidos fuera de casa, campeones de liga regular en una temporada tan extraña. Veníamos hablando de la sensación de una temporada y habla muy bien del equipo en el tiempo, ¿no? Entonces, muy contento, muy orgulloso de los chicos y desde luego contento por la victoria.
Por cuestiones de fechas, de calendario, la ACB cambia el formato antes del playoff. Todas las eliminatorias a 3 partidos, incluida la final. 3 partidos cuartos, 3 partidos semifinales, 3 partidos la final. El Madrid podría tener que jugar hasta 9 combates en 16 días para ser campeón. Lo primero, Gran Canaria, y después ya se verá.
Un playoff delante muy exigente, seguro. El Gran Canaria es un equipo así a bote pronto, que obviamente empezó en la temporada con jugadores diferentes, ha cambiado muchos jugadores durante la temporada, ha ido de menos a más y ha conseguido entrar en el playoff en el último día, ¿no? Con lo cual habla muy bien del trabajo y de la mejora en el tiempo. Y ahora mismo para nosotros rápidamente cambiar el chip y pensar que tenemos un playoff por delante seguro muy duro y exigente.
Para que lo apunten en la agenda los madridistas, primer partido lunes 31 a las 10, segundo miércoles 2 de junio a las 10 en Canarias, tercero, si hiciera falta, viernes 4 de junio también a las 10.
Lo contaremos aquí en Onda Madrid. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
En motor, segundo puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Mónaco, tercer podio de su historia, primero con Ferrari. ¿Qué significa este podio en Mónaco? Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué significa? Cuéntanos.
Pues significa muchas cosas, sobre todo lo primero, un Carlos Sainz que piensa en grande, porque nada más terminar es un podio, su primer podio con Ferrari. Ferrari vuelve a subir también, es el primer podio para ellos este año, y piensan que podía haber ganado. Se acordaba del sábado y esto significa mucho, que Carlos Sainz está aquí para luchar absolutamente por todo. Luego el espíritu del equipo, porque se vio a Leclerc estar en la celebración, se vio esa comunión necesaria, y parece un milagro, viniendo de donde veníamos, que Ferrari ya tenga un podio este año y tiene una pareja para muchos años. Encantados con Carlos Sainz, el madrileño desde luego ayer hizo historia para nuestro automovilismo.
Gana Verstappen y el Mundial súper discutido, ¿eh?
Absolutamente, y qué cabreo tenía Hamilton. Sabe que este año no puede permitirse ningún fallo. Algo increíble lo que hizo ayer Mercedes, porque primero, por un lado, no acertaron con la estrategia con Lewis Hamilton, que solo pudo ser séptimo, y luego una tuerca del neumático de Bottas que no le dejó intentar luchar por Verstappen, por la victoria. Esa tuerca sigue en el coche. Algo increíble en la Fórmula 1 que nunca habíamos visto, cosas que suceden, y este año el Mundial igualadísimo, no pueden permitirse cuestiones como estas. Max Verstappen se pone líder y Red Bull también líder de constructores.
Gracias, Juan, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Últimas noticias, el rugby Alcobendas jugará la final por la Liga.
Tras vencer 43-14 al Barça en las semifinales disputadas ayer en las terrazas de Alcobendas, la final será el domingo de nuevo en casa ante el Quesos Entre Pinares de Valladolid, que defiende el título. Será la primera final por la Liga para los madrileños, que jugarán también la final por la Copa el siguiente fin de semana.
Butarque tendrá público en sus gradas en la Copa de la Reina.
Con un 30% de su aforo en los choques que medirán al Madrid Club de Fútbol Femenino y al Barcelona el miércoles y al Levante y al Atlético de Madrid el jueves. Las entradas se pondrán a la venta a través de la web de la Federación Española de Fútbol este lunes a partir de las 5 de la tarde.
Sandra Sánchez consigue su sexto campeonato de Europa en karate.
En la modalidad de kata, mientras que Damián Quintero se conformó con la plata. El europeo se cerró además con dos platas para los equipos masculino y femenino de kata. Sí hubo lío con el equipo masculino de kumite que no se presentó a la lucha por el bronce tras denunciar insultos y humillaciones por parte de la Federación Española.
Hoy etapa reina del Giro en los Dolomitas.
La decimosexta, pero el mal tiempo ha obligado a la organización a recortar el trazado para no ascender dos de los puertos previstos en la jornada. Bernal conserva la maglia rosa con 1.33 de ventaja sobre Simon Yates y 1.51 sobre el italiano Caruso.
El PGA de golf nos deja el ganador más veterano en la historia en un grande.
Phil Mickelson, con 50 años, el zurdo de San Diego, se impuso con autoridad a todos sus rivales. El español John Rahm remontó hasta el octavo puesto.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. A las 9 menos 10, toda la emoción de la penúltima jornada en segunda división en el partido de la Onda, aquí en Onda Madrid. Volvemos mañana. Adiós.